Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, como siempre, nos ponemos la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pido que derrames una efusión del Espíritu Santo sobre nosotros que estamos produciendo este programa y sobre todo aquel que lo escuche. Te pedimos, Señor, que nos des de la unción del Santo Espíritu, una unción fresca para que abra nuestro corazón a las verdades de tu palabra, a las verdades de tu iglesia, y así podamos, Señor, construir el reino día a día. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Amén.
Amén.
Pues, Jorge, pues te damos la bienvenida.
¿Cómo estás, Frank?
Muy bien, muchas gracias a ti y a todos los hermanos que nos escuchan. Estábamos hablando, la semana pasada, estamos hablando de las controversias cristológica. Y la semana pasada hablábamos que las herejías en los siglos IV y V eran las más importantes, porque las que vimos fueron muchas veces locales, pero estas del siglo IV y V son las más amplias, son las más importantes y sobre todo comenzaron y afectaron a la Iglesia Oriental.
O sea, entraron primero a la Iglesia Oriental antes
fueron en la Iglesia Oriental, se originan en la Iglesia Oriental, poco afectaron a Occidente. Pero de todas formas, en ese momento la Iglesia Oriental era mucho más grande que la Iglesia de Occidente. Acuérdate que en ese momento la Iglesia Oriental era todo lo que son los países musulmanes hoy. Todo el norte de África, toda Asia. Era gigantesca la iglesia Oriental. Y las principales herejías eran las herejías trinitarias, el arrianismo y el macedonianismo. Las herejías cristológicas, por supuesto también el arrianismo, el apolinarismo, el nestoriarismo y el monofisismo. Y las controversias antropológicas que sí fue en Occidente, que se llamó el pelagianismo. Y hubo disputas menores como los donatistas, pero todo esto se enfrentó a la Iglesia, porque aunque eran disputas en la Iglesia Oriental, fue la Iglesia de Roma quien tuvo que decidir y poner orden en los concilios y en todo eso. La cuestión arriana, el arrianismo, que es una de las herejías más grandes que ha habido en toda la Iglesia anterior al siglo a la reforma protestante o a esta cantidad de sectas heréticas que nos acosan, hasta el concilio de Nicea, que vamos a verlo después, no se había definido la relación del padre con el hijo. O sea, para nosotros todas estas cosas no nos dicen nada porque estamos acostumbrados a
hablarlo creer, constantemente, sí.
A creer en esto ya por siglos, pero en este momento sí era de gran confusión. No se sabía qué relación había entre el padre y el hijo. Pero el principal exponente, y podemos decir el que da origen a esta herejía, fue un señor nacido arrio. Hasta el concilio de Nicea no había sido definida la relación entre el padre y el hijo. Actualmente para nosotros es común y no nos llama la atención este tipo de controversia, porque por siglos la Iglesia ya lo definió. Pero en ese momento no se sabía qué relación había entre el Verbo y el Padre. Se sabía que el Verbo era Dios y que el Padre era Dios, pero no se sabía qué tipo de... Y todavía mucha gente que no sabe qué tipo de relación hay entre el Padre y el Hijo. Por eso desaparecen los testigos de Jehová y otra gente diciendo, pero Cristo nos dijo que el Padre es mayor que yo. Ahí te das cuenta que no saben qué relación hay entre el Padre y el Hijo.
¿Se podría decir que los testigos de Jehová es una continuación del arrianismo?
No una continuación. Tiene alguna doctrina arriana, pero no es la continuación, eso sería de demasiada categoría. Esto nació aquí en el norte de Estados Unidos hace 100 años, ¿no? Pero tiene algunos elementos de la doctrina, sobre todo el único elemento que tienen los testigos de Jehová con el arrianismo es negar la divinidad de Cristo, es lo único que tienen en común, nada más. Pero tú te das cuenta que hay gente hoy en día que no entiende la relación del Padre con el Hijo, y por ejemplo, como te decía, eso que te dice, bueno, ¿por qué Cristo dijo que el Padre es mayor que yo? Y no entienden que en la Trinidad tiene que haber orden.
Claro.
Y tiene que haber una relación. Como decía alguien, es mi papá, cuando en la familia mi papá era más importante que yo. Pero eso no quiere decir que mi papá era más humano que yo en cuanto a raza humana. Los dos éramos de la misma condición humana, lo que pasa es que había un orden en la familia. Y así pasa con la Trinidad. Todos son divinos, pero hay un orden. Y eso es lo que la gente no entiende. Eso todavía no entiende la relación del padre con el hijo. Pero eso teológicamente lo definió el concilio de Nicea. Este personaje que da origen al arrianismo se llamaba Arrio y nace en Libia, lo que es hoy la Libia de Gaddafi, que en ese momento era la provincia cirenaica. Y Arrio nace hacia el año 256. Arrio, desde el principio, defendió esta doctrina de Luciano de Samosata, que decía que el verbo no es eterno, sino es creado. Aquí comienza la cosa. Ya Luciano de Samosata había hablado de esto, diciendo que el verbo fue creado, que no es eterno. Entonces, si es creado, no es Dios.
Eso parece un poco también lo que creen los masones. Los masones piensan de que Dios es creado.
En cuanto a Cristo, ellos no tienen una doctrina de Cristo diferente que la nuestra. Arrio era un sacerdote, Es lo más triste del caso, que Arrio era sacerdote cristiano y regía una de las más importantes iglesias de Alejandría, en el norte de Egipto. En el 318, él comienza, en esta ciudad de Alejandría, él comienza a difundir sus ideas sobre la Trinidad. Es decir, que el Padre es Dios y que el Verbo es creado, que por lo tanto el Espíritu Santo tampoco es Dios. Y fue condenado por un sínodo local en Alejandría. Después él se explicó en varios sínodos, se explicó, pero el obispo Eusebio lo tenía condenado y lo tenía enviado al exilio. Y después fue condenado totalmente al exilio en el año 325 en el concilio de Nicea por el Papa Silvestre. Pero en el sínodo de Alejandría en el 318 se habían reunido 100 obispos egipcios con Alejandro y excomulgan a Arrio y a todos los seguidores de Arrio. Y se lo comunican al Papa Silvestre, informan al Papa Silvestre que habían condenado a Arrio. Este sínodo de Antioquía, en un sínodo que hubo en Antioquía presidido por Ocio, que es un obispo español que va a jugar un papel muy importante porque él va a ser el que va a presidir el concilio de Nicea. En este sínodo de Antioquía, pues también es condenado Arrio y otros tres, y a tres más a obispos por esta tendencia. Esta herejía en su germen ha perdurado hasta el presente y ha surgido en varias sectas cada vez que alguien trata de explicar la Santísima Trinidad. Y ahí es donde viene el asunto, lo que hablábamos la semana pasada, que cuando las personas tratan de explicar lo inexplicable, se enredan y caen en herejía. Si tú no, ¿cómo tú puedes pretender que tú vas a entender a Dios? Eso está fuera de nuestro alcance. Como decía San Agustín, si tú entiendes a Dios, eso no es Dios. Dios está totalmente fuera de nuestro alcance. Y todas estas sectas que han querido explicar a Dios han terminado en herejía. Dios es misterio. Tu mente no está preparada intelectualmente para llegar al conocimiento inclusive hasta Satanás, el gran pecado de Satanás fue que pensó que conocía bien a Dios y se equivocó. Porque si Satanás llega a conocer verdaderamente a Dios, no se lanza una rebelión.
Claro. Y eso que es una criatura que lo veía tú a tú.
Superior a nosotros, pero él dijo, ¿eso es Dios? Ah, entonces yo puedo ser como él. Quiere decir que no lo conoció.
Claro.
A pesar de estar tan cercano. Es que nadie, como dice, va a decir San Pablo después, solamente el Espíritu Santo escudriña las entrañas de Dios. Nadie más conoce las entrañas de Dios que Dios mismo. Cuando dice las entrañas, quiere decir la esencia, la profundidad de Dios. Arrio fue una persona, como casi todos los herejes, ha sido una persona extremadamente terca. Esas son características de los herejes. Son tercos. Arrio no aceptó ninguna conciliación de las que le presentaron para poder conciliar este no entender la relación del Padre con el Hijo que le presentó la Iglesia. Ya la Iglesia había condenado a Sabelio, lo vimos en el sabelianismo, por no aceptar la distinción de personas, decir que era el mismo. Arrio acepta esta distinción, pero niega la unidad de naturaleza del Padre con el Hijo. El Padre es eterno, el Hijo es creado, es finito. El Padre concibió la creación, pero como lo infinito no puede ponerse en contacto con lo infinito, se le encargó a su Hijo. Pero el Hijo no es eterno porque es el primer creado de toda la creación. Es la teología de él. Fue creado de la nada por el Padre. El Hijo no es inmutable, el Hijo no es infinito. Es la primera de las criaturas, pero criatura al fin. También Arrio decía que el Hijo padeció bajo el aspecto de Jesucristo. Bajo el aspecto de Jesucristo. Y el Padre lo elevó a la categoría de un Dios. entre comillas, muy parecido a lo que piensan los testigos de Jehová.
Claro.
Cuando dicen en la Biblia, en la traducción Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová, en el prólogo del Evangelio de San Juan, que dice, y el verbo era un Dios, con D minúscula. En vez de decir la Biblia de ellos, como dice el original, y el verbo era Dios. Era Dios. Uh-huh. Ellos ponen, y el verbo era un Dios. Ponen esa Biblia toda alterada de los testigos de Jehová. Tampoco, por supuesto, el Espíritu Santo tenía unidad de naturaleza con el Padre, ni siquiera con el Hijo. Todo lo que pensaba Arrio. Esta doctrina se apoyaba en algunas citas de la Escritura. Por supuesto, como todos los herejes pasan su doctrina en citas mal interpretadas de la Escritura. Por ejemplo, en Proverbios 8:22, que dice, el Señor me dio el ser en el principio de sus caminos. Ellos lo aplicaban esto a Cristo. O como Colosenses 1:30, que dice, Cristo es el primogénito de toda la creación. Y no entienden que primogénito no quiere decir primero. Primogénito quiere decir el consagrado de Dios. Ajá. El hijo consagrado a Dios es lo que quiere decir. Y también en Filipenses 2, del 8 al 11, donde dice, por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo, como todo nombre, utiliza eso, pero no sabe que está hablando del señorío de Jesucristo Mesías, que no está hablando de la naturaleza de Cristo, que son dos cosas totalmente diferentes. Arrio, como casi todos los heréticos, era un buen dialéctico. Tenía la dialéctica de saber discutir y de poder discutir y de enredar con su discusión. ¿Te suena conocido eso?
Sí, bastante.
No hay nada nuevo en el siglo XXI. Todo esto viene. Él no atacó en sí los sacramentos o la jerarquía de la iglesia. Esto era una discusión doctrinal. Uh-huh. Por eso sus seguidores estaban dentro de la misma
iglesia.
Sí, y no se diferenciaban. Mientras no hablaban de doctrina, no se diferenciaban unos y esto creó una gran confusión en la iglesia, porque no era como gente que se fueron e hicieron otra iglesia. Estaban dentro de la misma iglesia y externamente no se diferenciaban en nada.
Pero eso sucede todavía con algunos, inclusive a veces salen por ahí algún sacerdote que se sale la doctrina.
Oh, sí, lo ha habido antes que el Papa después lo ha descomulgado al cabo del tiempo, pero mientras no los comulga, pues está dentro de la iglesia y...
Y eso causa confusión, lamentablemente, entre los fieles.
El arrianismo se extinguió como secta en el siglo VII. Después va a resurgir en el siglo XVI en las ideas de Miguel Servet en el 1553. Curiosamente, Miguel Servet, nadie sabe eso, es el que descubre la circulación de la sangre y lo quema la Inquisición. Pero sorpresa, no lo quema la Inquisición católica, lo quema la Inquisición protestante de Calvino en Ginebra. Y los comecuras no hablan de eso.
Claro, no lo van a decir.
La Iglesia Católica no quemó a Galileo. Aunque lo condenó, no lo quemó. Era un científico. Pero sin embargo, Miguel Servet sí lo quema a Calvino. Y de eso nadie lo menciona. No hay un poco de hipocresía en todo esto de los comecuras que andan por ahí criticando todo lo de la Iglesia. Pues Servet, este que quema Calvino, descubridor de la circulación de la sangre, surge con esta doctrina muy parecida al arrianismo. Y actualmente, como dijimos también un poco en los testigos de Jehová, resurge esta herejía, aunque con modalidades Made USA, hecho en Estados Unidos y con otras cosas que no tienen nada que ver con... Está feo decirlo, pero el arrianismo era más serio. El arrianismo tenía más sustancia que estas cosas que oímos por ahí de las atalayas y todo eso, con esos muñequitos que venden por ahí. El arrianismo era mucho más serio que esta cosa que vemos. Como hablamos la semana pasada, el emperador Constantino convoca el concilio de Nicea, porque este problema estaba dividiendo la iglesia, porque era un problema interno de la iglesia. No eran dos iglesias diferentes, era la misma iglesia. Y la iglesia recién, por el edicto de Milán, había salido de las catacumbas y estaba tomando fuerza en el imperio. ¿Por qué Constantino no era católico en ese momento? Constantino se viene a bautizar casi al final de su vida, cuando va a morir.
O sea, se hace cristiano mucho más adelante.
Muchos años después. ¿Y para cómo lo bautiza un sacerdote arriano? Esa es otra discusión. O sea, Constantino no dirigió el concilio. Un no bautizado no podía dirigir el concilio. Constantino convocó el concilio. ¿Por qué Constantino convoca el concilio? Porque eres el único que podía convocar una reunión del imperio.
Porque era el emperador.
Nadie en ese momento podía convocar una reunión de todo el imperio y trasladar personas de todo el imperio. Nadie lo podía hacer si no era eran las leyes de ese momento, el emperador. Por eso es que el emperador Constantino convoca el concilio de Nicea, al que asisten 300 obispos para ese tiempo. Y las millas que tuvieron que viajar fue bastante. Y lo preside Ocio de Córdoba, este obispo de España. Es el que preside. Constantino no preside el concilio. Lo preside Ocio de Córdoba. Y el Papa Víctor manda a dos presbíteros en representación de él. El presbítero Víctor y el presbítero Vicente son los que están, podemos decir, los embajadores, los nuncios del Papa en el concilio. Ahí habían gente de la altura de San Atanasio, el gran San Atanasio después, Eustacio de Antioquía, y el mismo Arrio estaba en el concilio. Eusebio de Nicomedia, que es uno de los obispos de ese momento, hace una propuesta arriana en el concilio que es totalmente rechazada. Eusebio de Cesarea, un obispo de lo que es hoy Israel, de la ciudad de Cesarea, hace una moción intermedia, conciliando un poco lo que creía Arrio con lo que creía la iglesia. Y el concilio también rechaza esa teología, la teología de Occidente, la teología que creyó la iglesia de Roma toda la vida, de que el Hijo es increado y es consustancial con el Padre, es lo que es aprobado en el concilio de Nicea. Usan una palabra en griego que se pronuncia homoousios, se pronuncia, que quiere, para referirse a Cristo, que quiere decir que es de la misma sustancia que el Padre. Esa palabra a nosotros no nos dice nada, pero en ese momento fue como un rayo, fue un batacazo en el concilio, cuando dice que Cristo es homoousios, es de la misma naturaleza que el Padre, que no es un ser creado, que es exactamente igual que el Padre. Y se redacta el 19 de junio del año 325 el símbolo de Nicea, que hoy es conocido como el credo de Nicea, que es la base de la fe de la Iglesia Católica y la fe del 95% de todas las iglesias cristianas del mundo, sean católicas o no. Y en este sínodo se deja bien claro que el Hijo es consustancial, homoousios, al Padre. Deum de Deum, lumen de lumine, genitum no factum, es lo que decimos en el credo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Eso es lo que ahí está la palabra homoousios, que ya no se tradujo consustancial. Antiguamente se decía consustancial al Padre, pero ahora se dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Ahí es donde está la palabra homoousios. En vez de consustancial, que es de la misma naturaleza que el Padre. Se condena definitivamente, y esto lo hace la Iglesia de Occidente, la Iglesia con el Papa a la cabeza, se rechaza totalmente el arrianismo, y solo dos obispos de Libia y Arrio no aceptaron el credo de Nicea, y son excomulgados y son desterrados. Los comunga la iglesia y lo destierra Constantino. Son exiliados. También se exilia a Eusebio de Nicomedia y algunos otros, un par de obispos más. Y otros temas que trató el concilio también fue la fecha de la Pascua, cuando se debe, que ya se venía una controversia desde el Papa Víctor, que había puesto que era domingo, la elección de los obispos, el celibato, que ya venía como norma en la iglesia, pero que no se estaba aplicando con toda seriedad, ya se hace norma oficial de la iglesia.
¿En ese momento todavía habían sacerdotes casados?
No habían sacerdotes casados, sino habían algunos que no estaban haciendo lo que debían.
Claro.
Y, y muchas en lugares remotos pues se hacían de la vista gorda, pero toda la vida existió el celibato en la iglesia. Ese es otro tema que tendremos que tratar. El concilio de Nicea en el 325 hasta el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla en el 381, la iglesia se vio dividida en dos bandos, los obispos de Nicea y los obispos arrianos. El primer concilio contrapuso a Arrio el homoousios y solventó así toda esta lucha en cuanto a términos. Y el segundo concilio de Constantinopla fijó de modo definitivo la obligatoriedad para todo el imperio de aceptar el credo de Nicea. Pero eso ya no fue bajo Constantino, eso fue bajo Teodosio. Eso ya fue más adelante. O sea, que estamos viendo cómo esta doctrina no se inventa. Es una doctrina que la Iglesia declara, basado en, sobre todo, más que nada, en la tradición de la mismísima Iglesia del siglo I. Aunque se basa también en la Escritura, pero la Iglesia no usó ninguna escritura para definir la divinidad de Cristo en Nicea. Usó solamente su autoridad. Es lo que usó la Iglesia. Por eso, cuando la gente anda buscando citas escriturales para probar todo, digo, pero si la Iglesia, cuando declaró la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo, no usó ninguna cita bíblica, usó su autoridad. Y si autoridad es buena para una cosa, es buena para todo lo demás.
Claro.
O sea que después de este concilio podemos decir que toda esta historia se divide en dos fases. La primera fase abarca desde el concilio de Nicea en el 325 hasta el sínodo de Alejandría en el 362. Entre los años 325 y 381 no hubo ningún sínodo que tomara decisiones importantes, aunque hubieron algunos en Antioquía, en Sárdica, en Ancira, en Rímini y en Alejandría. La segunda fase abarca desde el sínodo de Alejandría en el 362 hasta el concilio de Constantinopla en el 381. La muerte del emperador Constancio, el hijo de Constantino, en el 361. Perdón, nieto de Constantino en el 361. Y también estuvo la etapa de Juliano el Apóstata, un emperador que quiso regresar al paganismo, que fue una tragedia para la Iglesia. En el concilio, el último en la disputa arriana, antes del concilio de Constantinopla, en el 381, fue el concilio de Alejandría. Y fue el que abrió por primera vez la vía de mediación teológica que hizo uno de los grandes padres de la Iglesia, San Basilio. Y fue el que dio la solución para este concilio de Constantinopla, para la ortodoxia. Aunque acuérdate que la ortodoxia de la Iglesia no es la de la Iglesia ortodoxa. La ortodoxia de la Iglesia es la fe ortodoxa, tanto de la Iglesia de Roma como de la Iglesia ortodoxa, la fe que no ha sido contaminada.
La tradicional, la original, se podría decir.
La original, por eso esa es la fe ortodoxa. Por eso decimos, nosotros somos ortodoxos. En contraste con los que son liberales, que todos lo niegan y tienen doctrinas extrañas.
Claro.
Nosotros somos ortodoxos cuando estamos fieles a la decisión de los apóstoles, y no solo de los apóstoles, sino de los concilios. Fíjate tú, ¿cuántos concilios hemos tenido? En el 325, en el 341, en el 343, en el 351, en el 357, en el 358, en el 359, en el 362. Todos esos concilios fueron haciendo la doctrina. ¿Cómo tú vas a negar el poder de la Iglesia Católica en hacer la doctrina? Las personas no conocen esto. La doctrina no llegó como la conocemos ahora a las manos de nosotros por inspiración de un papel o de que alguien dijo, ¿no? Esto fue el trabajo de la Iglesia, de concilio tras concilio, herejía tras herejía, discusión tras discusión, proclamación tras proclamación. Eso es lo que crea la doctrina básica del cristianismo, como la divinidad de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo, la unidad de la Trinidad.
Y lo curioso es que los evangelistas niegan la autoridad de la Iglesia Católica.
Exactamente. Entonces, cuando niegan la autoridad de la Iglesia, están negando la fe de ellos. Porque, por ejemplo, si la Iglesia se corrompió cuando Constantino en el 325, como ellos dicen, entonces, ¿cómo vamos a estar seguros que lo que definió el concilio de Nicea después de Constantino es válido?
Claro.
Es una loquera, es una irracionalidad que tienen esta gente, que por mera competencia, porque está bien que tú creas lo que tú quieras y te vayas a donde tú quieras, pero no niegues la historia. Pero más triste, Jorge, son los católicos que no conocen su historia. Es que el otro día un pobre protestante me dijo, sí, porque es un pobre protestante, me dio lástima. En el gimnasio estábamos conversando y me dijo que el Papa era quien perseguía a los cristianos, a los mártires de Roma. Que el Papa era quien mataba. Pero que, ¿cómo que el Papa mataba a los mártires? Si los primeros 12 papas murieron mártires, Nerón era el que, y los emperadores romanos, quien, y se quedó en shock. Me dijo, tú me lo pruebas. Digo, te lo pruebo con, pero busca en la enciclopedia.
Eso solamente es historia, nada más. O sea, siguiéndose a la teología.
Eso es lo que le dicen en sus iglesias. Un desconocimiento total, y desconocer la historia de la Iglesia es desconocer la obra del Espíritu Santo, porque la Iglesia es el Evangelio del Espíritu Santo. Así como los evangelios hablan de la obra de Cristo, la historia de la Iglesia habla de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Solamente, Jorge, me queda decir de los hermanos que tenemos este año nuestro viaje a Israel. Como siempre, ya quedan poquitos meses para el viaje a Israel. El año pasado algunos hermanos que nos escuchan en Latinoamérica fueron en este viaje a Israel. Si ustedes quieren tener más noticias de este viaje, saber cuándo vamos, lo que vamos a hacer, las adoraciones del Santísimo que vamos a tener, las explicaciones, puede entrar a la sección de peregrinaciones de nuestro web www.apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe, S-I-L-O-E, como la piscina, apologeticasiloe.com. En la sección que dice peregrinaciones, con mucho gusto van a encontrar toda la información que ustedes necesitan si quieren irse conmigo este año a Tierra Santa y ver todo lo que vimos en el programa de WTN, de la Tierra de Jesús, verlo en vivo con nosotros. Que el Señor los bendiga y los guarde, los mantenga sobre la roca y les dé la bendición que tenemos nosotros desde la época de los apóstoles. Amén.
Amén.